Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muchas gracias.
Bienvenidos al flash informativo de Radio Francia Internacional, una mirada rápida a las noticias de América Latina y el mundo. Hoy es domingo 23 de julio, 12 del día en París. En los controles técnicos nos acompaña Pauline Berthelemy. Vamos ya con lo más importante de la jornada.
Danae Rivadeneira.
En Grecia, los equipos de rescate llevaron a cabo la mayor operación de evacuación jamás realizada en el país, en la isla turística de Rodas. Un violento incendio sigue causando estragos por sexto día consecutivo. En total, fueron evacuadas 12 localidades y 30.000 personas tuvieron que abandonar sus viviendas y hoteles. España vota hoy en unas elecciones legislativas adelantadas con la derecha como favorita, pero con la posibilidad de que llegue al poder junto con la extrema derecha. Unos 37.5 millones de electores podrán depositar sus votos hasta las 8 de la noche locales para renovar por 4 años a los 350 miembros del Congreso de los Diputados y elegir a 208 senadores. El presidente ruso Vladimir Putin dijo este domingo a su homólogo y aliado bielorruso Alexander Lukashenko que la actual contraofensiva ucraniana contra las fuerzas de Moscú ha fracasado. Se trata de la primera reunión entre los dos líderes desde la fallida rebelión del grupo paramilitar Wagner. Zelensky promete represalias después de que 2 personas murieron y una catedral ortodoxa resultó destruida en unos ataques rusos nocturnos contra la ciudad portuaria de Odessa. Según las autoridades ucranianas, Rusia lanzó 19 misiles por tierra, mar y aire contra esta ciudad del Mar Negro. La Corte de Constitucionalidad de Guatemala dijo que el balotaje presidencial del 20 de agosto está garantizado y rechazó un pedido de amparo del Tribunal Electoral que temía amenazas al proceso. El amparo buscaba que la Corte ordene a la Fiscalía, Policía, Ejército, Corte Suprema y otras instituciones del Estado evitar acciones que entorpecieran el desarrollo de los comicios donde se enfrentarán los socialdemócratas Sandra Torres y Bernardo Arévalo. En Lima, Perú, miles de manifestantes volvieron a exigir este sábado la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y el adelanto de elecciones en una marcha durante la cual hubo enfrentamientos con la policía. La protesta es la segunda que se registra en lo que va de la semana en la capital peruana. Y con esta noticia ponemos punto final al flash informativo de Radio Francia Internacional. No olviden que pueden seguirnos siempre en rfimundo.com.
Bienvenidos en Primera Plana, un programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Esta semana ponemos el foco en el turismo de masas, un fenómeno fuertemente cuestionado en estos tiempos de lucha contra el cambio climático. Para ello nos acompañan en este estudio 4 invitados que ya les presento. Paulina Quevedo, consultora e ingeniera ambiental, bienvenida.
Gracias.
Cristian Guigó es geógrafo, director de investigación emérito del CNRS, especialista de Latinoamérica, bienvenido.
Gracias.
Beatriz Juez, corresponsal del diario El Correo en París, bienvenida.
Gracias.
Y André Hernández, doctor en planificación urbana y geoeconomía, bienvenido.
Hola, ¿qué tal?
El turismo de masas hoy en Primera Plana. Cada vez son más las ciudades que están tomando medidas contra el turismo de masas, una amenaza para las poblaciones locales con la saturación de servicios e infraestructuras y plataformas como Airbnb, que están en el punto de mira de muchos ayuntamientos y sobre todo por su impacto medioambiental. ¿Se puede desarrollar modelos turísticos que respeten el territorio y sus recursos Hoy vamos a preguntarnos por dónde pasan los modelos, la ecotasa, las moratorias turísticas, el control a las plataformas. Incluso algunas voces piden que nos cuestionemos nuestro yo turístico, es decir, la importancia que le damos en nuestras vidas en tiempos de Instagram a visitar tantos rincones del mundo. También nos lo vamos a plantear. Antes repasemos la prensa. Diario West France, el diario regional más vendido en Francia, habla de un plan de freno para el turismo de masas al que se apuntan ya algunos lugares en Francia con restricciones. Financial Times habla en este artículo de cómo la etapa pospandemia ha impulsado este fenómeno del turismo de masas. Dice el periódico que las quejas suben el tono cada vez más y las autoridades se ven forzadas a tomar medidas. La revista Visão en Portugal habla de paraíso en peligro, refiriéndose al litoral del sur de Portugal, donde se han concretado varios proyectos turísticos. Bueno, Paulina, ¿la pospandemia ha hecho regresar con fuerza el fenómeno del turismo de masas o estamos ante un fin de ciclo en este, con este fenómeno? ¿Cómo lo ve?
Yo creo que no estamos en el fin, pero creo que esto ha hecho que se ponga un foco en alternativas a cómo hacemos el turismo.
Cristian, ¿fin de ciclo o no? ¿Esto va a continuar?
Eso va a continuar.
Sí, lo estamos viendo, ¿eh? Sí, eso, en la pandemia sí. Nos imaginamos que muchas cosas, pero ahora la realidad
sí,
es que no.
Hubo un repunte después de la pandemia. Realmente estamos viviendo ahora el repunte. Estamos más o menos al nivel de antes de la pandemia, 2018-2019, que eran ya cifras muy altas. Uh-huh. Muy altas.
Bea, ¿va fin de ciclo o no?
Yo creo que no.
Que no.
Que estamos... la pandemia, por ejemplo, cuando visamos aquí en París, no sé si os acordáis que hubo unos meses en que todavía están cerradas fronteras a terceros países, solo podían venir los europeos y la gente tampoco viajaba mucho porque tenía miedo. Uh-huh. Y en esa época estuvimos unos meses que no había turistas en París, que bueno, los que había eran muy pocos, y podías ir a museos tranquilamente. Era la vuelta, hemos visto todo otra vez toda la masificación, que a lo mejor como hemos estado tantos meses sin turistas, nos estamos acostumbrados otra vez. Antes era lo normal, ¿no? Pero ahora nos parece como un horror. Y creo que esto no va a continuar así, porque la gente viaja, bueno, los vuelos ahora están un poco más caros con la guerra de Ucrania, pero aún así la gente tiene ganas de viajar.
Hay muchas ciudades, nombraba Bea París, hay muchas ciudades que pueden escenificar el turismo de masas, pero sin duda yo creo, Andri, que Venecia es el paradigma de lo que estamos hablando hoy, del modelo de turismo de masas que hoy está en el punto de mira.
Sí, Venecia definitivamente ya sobrepasó su capacidad de carga y recibe una cantidad de turistas que ya es hasta difícil de caminar. Entonces, muchas cosas como la pandemia han potenciado ese turismo de masa, más que todo en espacios que son de ideales, que por la publicidad o por la cantidad de ahora que tenemos redes sociales, la gente va, se toma la foto, y Venecia se ha vuelto una ciudad museo. La gente va a Venecia solo para tomarse la foto, y realmente los lugares que visitan dentro de la ciudad son pocos, entonces se queda toda esa cantidad de masa de personas afuera y va desplazando también otra población local.
Luego vamos a hablar del comportamiento, pero antes, Paulina, cuando se habla de turismo de masa se habla de conflictos, conflicto con los habitantes por las habitaciones, conflicto por los recursos, usted es especialista en agua, conflicto de uso de las infraestructuras. ¿Cómo se logra arbitrar todos estos conflictos?
Bueno, creo que antes que nada tener la pregunta ya es como un avance, ¿no? Uh-huh. Y muchas veces creo que recaemos en que el Estado es quien debe de arbitrar, pero creo que hay que ir un paso más allá o más atrás y pensar en alternativas y en cosas que se pueden hacer a nivel de los hoteles, de los tipos de turismo, etcétera. Por ejemplo, justamente Venecia estaba leyendo que ha propuesto y ha generado un plan para dejar de utilizar tantos plásticos desechables en temas de consumo de agua para beber y proponer que los turistas y las personas que visiten la ciudad utilicen las fuentes de agua que son públicas. Entonces, bueno, esta es una medida del Estado que está implicando sobre los plásticos, por ejemplo, pero también pensando en que toda esta persona y esta masa de gente que llega a la ciudad no solamente tiene un impacto en el consumo de agua, sino también en lo que dejan detrás.
Quizá una de las claves nos la puede venir de la geografía. Le pregunto, Cristian, en Francia, según el gobierno, el 80% de la actividad turística se concentra en el 20% del territorio. ¿Cómo se incita entonces a que la gente descubra otras regiones? ¿Pasaría por ahí la solución? ¿Hay que expandir esos porcentajes?
Seguro, seguro, porque el territorio de Francia es bastante amplio, es decir que, y los turistas se concentran en ciertos lugares. París, obviamente, es la ciudad más visitada del mundo, y la Côte d'Azur, el Mediterráneo, y efectivamente ahí tenemos tantas provincias que son bonitas, que se pueden visitar con cierta facilidad y no tanto tanta gente. Es decir, tener un viaje más agradable, tranquilo, sin la muchedumbre que asfixia al visitante muchas veces.
Los palenques de Marsella o algunos enclaves en Bretaña ya limitan la afluencia de visitantes. Vea, cada vez lo vemos en más puntos de Francia, ¿no? Esto de que hay que sacar un ticket para poder visitar algo que antes parecía imaginable, este tipo de medidas, ¿no?
Sí, yo a finales de mayo estuve en el Monte Saint-Michel, porque se cumplía 1000 años de la primera piedra de la iglesia de la abadía. Y bueno, fui ahí a hacer un reportaje y justo el fin de semana antes había habido un récord de visitantes. Y bueno, el señor que nos enseñaba la abadía nos decía, no, es que tenemos que hacer algo porque es imposible tener a tanta gente. O sea, porque no es un sitio muy estrecho, hay como una calle, digamos, y por ahí había un récord. Entonces no sabía muy bien cómo gestionar los recursos. Había que poner un límite a, por ejemplo, yo qué sé, pues al día que lo visiten, yo qué sé, 3.000 personas o 4.000, que al final será mejor para todos, para los visitantes, porque será una visita más agradable, no estarán masificados, no habrá colas para comer. Entonces es algo que están pensando cómo hacerlo, ¿no? Porque claro, también son recursos que entran, cuantos más turistas mejor, pero al final es como también en España que prefieren el intentar fomentar más el turismo un poco más de gama alta que no el turismo de borrachera de, por ejemplo, los ingleses o los alemanes que vienen, jóvenes que vienen solo a emborracharse, ¿no? Entonces hay que ver un poco cómo cambiar ese modelo.
Esa pista, fomentar un turismo que aporte más calidad, ¿no?
Para tener un turismo que aporte calidad o que sea de calidad, tenemos que dirigir los flujos a otros lados, porque ya es mucho en un solo punto. Si el caso del Mont Saint-Michel es impresionante, en este momento ustedes van, no pueden caminar. Entonces hay que promocionar otro tipo de turismo, otro tipo de actividades. Sí es cierto, el se concentra en un solo 20% el turismo en Francia, pero ese flujo no solo es local, sino viene también del extranjero. Y es mucho, en París es demasiado. Entonces hay que demostrar qué otras actividades se pueden hacer, dar facilidades también para llegar a esos puntos y cuidar desde el inicio que sea un flujo correcto y que se adapte a las capacidades del lugar.
Pero voy a hacer un poco de abogado del diablo. Si estos límites se establecen vía precio, ecotasa o subiendo los precios de estancias o de billetes, ¿no estamos elitizando el turismo para volverlo sostenible?
Sí, en aspecto sí, porque ya viene también solo, hasta existe lo que es la oferta y la demanda. Ustedes van a ciudades donde hay, como Venecia, se pueden pedir precios de hospedaje increíbles. Entonces ya un lugar se vuelve, es cierto, poco accesible por la cantidad de personas, porque quieren ir, y simplemente ya eso el mercado lo puede regular, y sí, se vuelve completamente elitista.
¿Qué les parece, Cristian?
Sí, bueno, hay una parte de regulación por el precio, efectivamente. Ya en París los precios de hospedaje son bastante altos, y en Venecia, efectivamente, muy altos. Efectivamente, es una manera de regular, pero la regulación por el Estado o el municipio viene a ser necesaria en cierto momento. Y yo creo que la digitalización puede ayudar, en el sentido que usted va a pedir como una entrada para el día siguiente, entonces es una regulación que se hace por internet. Entonces, estableciendo cuotas para entrar a Mont Saint-Michel, para entrar a Venecia, efectivamente cuotas, cada día una cierta cuota, y también tal vez un impuesto, un precio de entrada, un peaje si uno quiere, Pero de todas formas hay muchos peajes en el turismo. Cuando uno pasa la autopista hay un peaje, efectivamente. Uno lo paga, el transporte es costoso a veces. Entonces, aumentar un poco el precio para que combine realmente el grado de viajar con una estadía normal o
Paulina.
Ventajosa.
Bueno, es una cuestión como, es un arma de doble filo, ¿no? Uh-huh. Porque también es como cuando hablamos del techo de cristal, uh-huh, en temas de género, de que se necesita una cuota para poder llegar a tener una equidad de igualdad. Uh-huh. Entonces, creo que puede ser una alternativa, puede ser algo factible, pero creo que también se necesita soporte de otros lados, ¿no? Por ejemplo, en México han implantado algo que se llama Pueblos Mágicos, uh-huh, que es fomentar el turismo hacia lugares más pequeños y, uh-huh, a menor escala. Que, por otra parte, también hay que tener cuidado, ¿no? Porque también con eso puede venir temas de gentrificación o que se queden más personas del exterior que personas que están locales dentro de estos pueblos mágicos. Pero creo que es pensar en otra escala, ¿no? En otra manera de consumo. Pensar en tener experiencias en vez de lugares a tachar en el mapa. Creo que también es algo, y creo que es algo que a veces no solamente recae, como decía, en el Estado, sino también en el ciudadano, la ciudadana, el pensar qué es lo que queremos y qué es lo que buscamos cuando viajamos y para qué.
En Europa, que están volviendo los trenes nocturnos, sí, ¿no? Que habían desaparecido, y era una forma, no sé, yo en los 90 que vivía aquí en París, recuerdo haber regresado en tren nocturno a Madrid, mm, y claro, te ibas toda la noche, te robabas una noche de hotel, y ahora con esto de viajar lento, ¿no? Que es también, que parecía como que después de la pandemia se iba a imponer lo de viajar lento. Lo que pasa que los precios de los trenes ahora también son carísimos, ¿no? Uh-huh. Casi te sale más barato ir en avión, que va por la España ahora en verano, que ir en...
Vamos a seguir analizando todas las soluciones, pero va a ser a vuelta de pausa. Hasta ahora.
RFI, la selección du bois.
Clémentine.
Toute la sélection du mois à découvrir sur RFI Musique.
Seguimos en Primera Plana esta semana hablando del fenómeno del turismo de masas. Lo hacemos con Paulina Quevedo, consultora, Cristian Giró, es geógrafo, Beatriz Juez, corresponsal del Correo, y Andrei Hernández, doctor en planificación urbana. Bueno, subir las tasas, lo hablábamos antes de la pausa, subir tasas de aviones, las ecotasas. ¿Tenemos que asumir que el low cost debe terminar y con él la democratización del turismo? Aquello de que cualquiera puede visitar cualquier punto del mundo por 50 euros, ¿eso ya pasó a mejor vida? ¿El low cost es necesario desterrarlo para luchar contra el calentamiento? ¿Cómo lo ven?
Tal vez no desterrarlo, porque también le da la oportunidad a muchas personas de acceder a lugares, claro, a cultura, a conocimiento, que antes era bastante complicado.
Sí, se ha democratizado.
Sí. Pero hay que manejar ese low cost. ¿A dónde va? ¿Cuánta cantidad? Poner cuotas tal vez a esas compañías para que no saturen el lugar, no saturen el mercado, y proponerles por parte de otros países u otras ciudades que también lleguen directamente para desviar o tener la atención de otras culturas, para que la gente pueda conocer no solo las grandes ciudades.
De cara a tener un turismo sostenible, la Organización Mundial del Turismo, un organismo internacional vinculado a Naciones Unidas, establece tres criterios clave que me gustaría analizar con ustedes. Primero, optimizar los recursos medioambientales bajo el lema "sin ecosistema no hay turismo". Segundo, hay que mantener la autenticidad de la cultura local, la cultura autóctona, que la presencia del turismo no interfiera en la vida diaria de las personas de la ciudad. Y la tercera clave se basa en la distribución de la riqueza. El turismo no deja de ser una fuente de riqueza, pero mal gestionado puede ser síntoma de precariedad. Podrían ir por ahí, ¿no? Esas tres claves, ¿no? ¿Paulina?
Sí, y de hecho, la Organización Mundial del Turismo ha hecho también, creo, esfuerzos conforme al agua. Este año tuvimos la Conferencia Internacional del Agua, y estamos en el paso hacia la década del agua también, y se ha puesto en pro de hacer cosas en el tema. También se ha sumado a la COP26 para con la mitigación del cambio climático. Entonces creo que es un punto de referencia para cómo hacer el turismo.
El respeto hacia lo autóctono debería ser también clave en cada desplazamiento. No sé cómo ven esto, lo del respeto a las culturas locales, porque hay veces que el turismo de masas es justo lo contrario, ¿no?
Sí, ya lo local se vuelve un producto.
Claro.
Entonces, que se vende y no se conoce realmente lo que es, lo que se puede dar de ese lugar. Se pierde más que todo cuando hay un movimiento de población. Se van a dar los espacios, o en algunos casos hasta la gentrificación. Entonces, hay un cambio de población de lo local a lo que está llegando. Entonces, ya se pierde un poco lo autóctono y se vuelve un producto sin ningún fondo al final.
Y luego está el tema de las plataformas como Airbnb, que están en el centro de la polémica con todo lo que provocan en las ciudades: encarecimientos de alquileres, supresión de servicios. Bueno, en algún barrio de Barcelona ya han cerrado cualquier comercio de proximidad para personas mayores, y para tener que comprar el pan una persona mayor se tiene que desplazar, bueno, media hora. Esto es los otros efectos, ¿no? Los efectos que tiene que soportar la gente de local.
Sí, por ejemplo, en Barcelona han limitado mucho Airbnb. La gente, tienes que tener una licencia, no puedes alquilar así como así. Y luego también puedes, creo que es máximo son 31 días que pueden alquilar. Y pienso que sí que es necesario esta regulación, porque sobre todo, como dices, hay que evitar, por ejemplo, que los dueños de los apartamentos o empresas, que muchas veces son empresas que son dueños de, yo qué sé, de 100 apartamentos, que no pongan esos apartamentos en el mercado, sino que prefieran alquilarlos porque ganan más dinero en Airbnb que alquilarlo a largo plazo para gente. Y que, por ejemplo, aquí en París, que es carísimo alquilar un apartamento, pues también está bastante regulado.
Hay una unidad especial, creo, en París contra el alquiler de vacacional ilegal. Claro, hay que ir por esa vía, ¿no? Me imagino que hay que tener unidades que intenten vigilar ese tipo de cosas, ¿no? Porque si no, no sé. Creo que en Barcelona van llamando a los telefonillos incluso. Paulina.
Sí, claro, tener como un tipo de seguridad de cómo es que estamos logrando quedarnos en algún lugar. Y bueno, quería mencionar algo también respecto al agua, que es que cuando pensamos en la calidad del turismo, a veces tendemos a pensar en el lujo. Si lo pensamos también en la dirección del agua, pensamos en que el agua debe ser, por ejemplo, pristina, no solamente respecto al medio ambiente del agua, es decir, como centro recreativo, sino también el consumo. Entonces, solamente quería como subrayar que también otra alternativa que podemos tener es pensar en otras calidades del agua respecto al turismo, es decir, pensar en el reuso de agua, en la captación de aguas pluviales, etcétera. Entonces, pensar que, porque los grandes hoteles ya están ahí, ¿no? Entonces, pensar en otra manera de cómo podemos seguir, si va a seguir este tipo de turismo, cómo es que podemos seguir consumiéndolo.
Vemos a varias ciudades que van luchando contra estas plataformas como pueden, pero bueno, la Unión Europea va introduciendo gradualmente normas y reglamentos aplicables a todo el bloque de 27 países, mientras algunos países y ciudades, como decíamos, ya han ido introduciendo modelos. Otro modelo es el de Palma de Mallorca. Los visitantes solo pueden pagar por alejarse en viviendas unifamiliares, que deben ser casas aisladas o chalets, y no en pisos o en apartamentos. No sé si limitar esto a un tipo de casa aislada puede ser una solución. ¿Cómo lo ven, André?
Sí, se puede probar, puede ser una solución. Hay que ver si funciona, sí. si lo están implementando. Hay que esperar un tiempo los resultados. Ahora, lo más importante es realmente tener el control, porque como todos, se puede después crear una red que puede desviar esos controles, pero a mí me parece que puede ser una opción.
Hasta que Europa armonice más todo este asunto, Bea.
Sí, quiero añadir que, por ejemplo, está pasando también en muchas islas en España, en Ibiza o en Mallorca, que la gente que trabaja en los hoteles, en los restaurantes, no encuentran alojamiento, ¿no? Porque claro, están tan caros los alquileres, porque los alquilan a los turistas, que la gente que trabaja o tienen que vivir varios juntos en un apartamento o incluso que se irse de camping porque no hay alojamiento para la gente que trabaja en el sector de turismo. Es un poco contradictorio, ¿no? Pero
esas son todas las cosas colaterales, que todos los problemas colaterales a los que tenemos que hacer frente con el turismo de masas. El turismo verde o razonable en bicicleta, que emite poco CO2, Paulina, ¿es una alternativa viable o es más de lo mismo? Más de lo mismo, ¿no?
Yo creo que depende de dónde, ¿no? O sea, porque si hablamos en Europa, aquí tenemos vías en donde puedes viajar en bici, por ejemplo. Pero si te vas a lugares en Latinoamérica, no siempre vas a tener esa oportunidad. Digo, pensando en Europa, creo que sí es una alternativa, porque existen las vías para hacerlo. Pero en otros continentes quizás no las hay. Entonces, si lo vemos de una manera global, creo que todavía hay que pensar en otras alternativas a proponer.
Y luego el debate del turismo de masas también se está abordando desde un punto de vista de la experiencia personal. ¿Tenemos que repensar, digamos, nuestro yo turístico? ¿Dejar de coleccionar experiencias turísticas? ¿Cómo lo ven, Cristian?
Sí, exactamente, hay que pensarlo. Uno no puede visitar todo el mundo en su vida.
A lo mejor no tiene sentido.
Se necesitan varias vidas para visitar América, Asia, África, y hay que pensarlo, efectivamente, hacer como escoger lo que uno quiere visitar. Tal vez ocuparse primero de su país, me parece razonable, de Europa, pues estamos en Europa, y luego visitar algunos países del mundo. Todo depende. Hay unas personas que, bueno, por su oficio, por su trabajo, visitan países, efectivamente. Es un privilegio en cierto sentido. Y hay gente rica que puede visitar muchos países. Es un privilegio también. Hay que pensarlo.
Hay que repensar como nuestro yo turístico, Bea.
Sí, yo creo que sí. Sobre todo que en Europa hubo un... Sobre todo con la llegada de los vuelos low cost, te salía más barato a veces irte a Ámsterdam, a Londres, que irte, yo que sé, aquí al lado, ¿no?
Exacto.
O sea te salía mejor por 25 euros irte a Londres, que era una locura. Y dices, pero no, ¿cómo puede ser? O sea, entonces sí, yo creo que hay que tampoco es necesario que te vayas un fin de semana a Londres, otro a Berlín y otro, yo que sé, a Roma, sino que, como dice, podemos descubrir también el país en el que vivimos, ¿no? Porque muchas veces no conoces tu propio país y te vas por todo el mundo, ¿no?
Andrei, ¿hay que repensar lo que somos como turistas?
Sí, hay que dejar de estar pensando en conocer por conocer, de ir a tomarse la foto, de ir a decir, aquí estuve yo, poner en la publicación.
Es una plaga, lo de ir a tomarse la foto.
Estar en la publicación en Instagram, estoy en, no sé, París, perfecto, check, sigo.
Es que más que conocer es decir que has estado, es mostrar al mundo que has estado ahí. Esa es la clave del turismo. Que lo conozcas o no, da igual, pero tienes que demostrar que has estado ahí. Es tremendo como somos. Entonces, la estupidez humana puede llegar a límites insospechados.
Entonces es el punto de llegarse hasta tomar la foto al frente de la entrada del lugar y ni siquiera entrar al museo. No pasar un tiempo en el museo porque dice, no me interesa, ya me tomé la foto en la pirámide del Louvre, siguiente. Y me voy otro fin de semana y hay gente que hace esa vuelta a Europa y no están ni 24 horas a veces en una ciudad, simplemente por tomarse una foto. Entonces ahí es donde sobrecargan y no se crean realmente buenas rutas o tiempo, aprovecho, y entra también una carga económica para el lugar, psicológica para las personas también.
Paulina.
Sí, estoy totalmente de acuerdo, y como decías, también pensar en un turismo quizás de proximidad, ¿no? Por ejemplo, Francia tienes el norte con unas cosas, el sur, tienes otras partes en el centro. Entonces, pensar en vez de ir a otro país, ¿por qué no quedarse aquí mismo, ¿no? Como decías, pensar en conocer en dónde vivimos, de dónde somos.
Otra medida que están considerando las autoridades de varios países como Francia está en internet, la puesta en marcha de un grupo de trabajo con los influencers para que no animen en sus redes a visitar lugares ya masificados y campañas de comunicación de buenas prácticas para los turistas. La sensibilización en este campo puede ayudar, entendemos también, Cristian.
Sí, efectivamente. Pero en Francia existen les offices de tourisme, por ejemplo, las para la promoción turística de los lugares. En casi muchos pueblos lo tienen. Las ciudades medias, de importancia media, las regiones, también Auvergne, el centro Val de Loire, tienen su. Entonces, es una manera de llamar la atención con sus folletos, los documentos que ya es tradicional en Francia. También los mapas, Michelin tiene su mapa IGN, el Instituto Geográfico Nacional tiene la mapa, los mapas, y entonces la gente utiliza ese material. Y entonces, eso facilita mucho el viaje, que sea a pie o a bicicleta o en carro. Hay como una difusión del turismo a nivel del territorio.
Pues nos hemos quedado sin tiempo para más. Muchísimas gracias a los cuatro y a todos ustedes. La próxima semana les espera aquí Braulio Moro y en agosto no se pierdan una selección de los mejores programas de En Primera Plana de esta temporada. Les veo en septiembre. Muchas gracias.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.